Bueno, y démosle la bienvenida al trabajo de este lunes con una buena taza de café. Nosotros ya estamos preparados, ya tenemos termo y taza listos precisamente para acompañar las actividades de este lunes. Lunes 13 de enero del año 2025. Bienvenido a la información y para no, digamos, entretenernos más, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Es el sonido de la música.
Reporte meteorológico.
Este lunes 13 de enero 2025 saludamos en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López, con el pronóstico del tiempo para Jalisco. Adelante, Mauricio, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto esta mañana de lunes. La información meteorológica para el estado de Jalisco se mantiene muy estable en cuanto a lo que tuvimos el día de ayer domingo, es decir, ya vimos un poquito más el sol, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara. No obstante, quedaron por ahí algo de nubosidades, sobre todo en la región de los Altos y en zonas montañosas, porque todavía tenemos ingreso de humedad del Pacífico mexicano. En este momento, los vientos intensos en altura que se canalizan por una especie de túneles que denominamos como corriente en chorro, siguen activos aquí en nuestra región. De hecho, permanecerán hasta el día de mañana, por lo que la nubosidad variable nos estará acompañando a lo largo del día de hoy lunes y del martes. Esto traerá como consecuencia que las temperaturas máximas no suban tanto en horas de la tarde. Esperamos que las máximas en el polígono metropolitano estén entre los 21 y los 23 grados Celsius, condición muy similar para el día de mañana, y las temperaturas mínimas alrededor de los 10 a los 13 grados Celsius. Se preguntarán por qué un rango tan grande de temperaturas. Pues bien, el área metropolitana es grandísima, y mientras en el sur, hacia el aeropuerto, las temperaturas pueden ser de 9, 10 grados, en el centro del área metropolitana las mínimas pueden ser de 13. Es por eso que manejamos este rango tan amplio de temperaturas. Les adelanto que ya a partir del miércoles, las temperaturas tendrán un comportamiento ligeramente al alza, debido a que tendremos con nosotros una masa de aire más seca y más estable, por lo que también la nubosidad estará disminuyendo en nuestro estado. Es la información que tenemos para el día de hoy.
Pues es una buena noticia, porque en días anteriores la temperatura, si no mal tengo entendido, Mauricio, bajó hasta 3 o 4 grados.
Efectivamente, en las periferias del polígono metropolitano y en algunos puntos del norte y de los Altos de Jalisco, sí. En el área metropolitana, las estaciones que estamos monitoreando dentro, la más baja fue de 7 grados, también hacia el aeropuerto temperaturas bajas, pero sí, hacia el norte y en los Altos, bastante bajas las temperaturas.
Entonces, repítenos, ¿a partir de cuándo se estabilizan un poquito al alza?
A partir de media semana, ya del miércoles, las temperaturas máximas tendrán un comportamiento al alza, entre 2 y 3 grados respecto de estos días.
Bien, pues gracias por la información, Mauricio, y excelente inicio de semana.
Igualmente para ustedes, saludos.
Reporte meteorológico.
Bien, vámonos con la información de seguridad. Fernando Núñez Santiago está en el teléfono ya listo para compartir lo más importante de las últimas horas. Adelante, te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos esta mañana de lunes. Excelente inicio de semana para todos los que nos escuchan a través de este espacio y para todos ahí en cabina. Decirles, compañeros, que durante estas últimas horas, en esta jornada nocturna, se registraron diversos acontecimientos de seguridad. Por ejemplo, el hecho ocurrido en el municipio de Zapopan, y es que durante esta madrugada en la colonia Nuevo Vergel, un joven de aproximadamente 20 años de edad fue víctima de una agresión directa de arma de fuego. Fue asesinado de al menos 2 disparos en la zona del tórax. Así lo confirmaron los servicios médicos municipales una vez que fueron solicitados sobre el cruce de la avenida Tabachines y la calle Sembradores. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, este joven fue agredido por un hombre que huyó a bordo de un vehículo en color negro. La agresión, de manera directa, sin mediar palabra alguna y a sangre fría, autoridades resguardaron la escena del crimen. En tanto, se llevaron a cabo las investigaciones pertinentes por parte de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, compañeros, decirles que este no fue el único caso, y es que en el municipio del Salto, fue localizado el cuerpo de un hombre ya sin signos vitales. Este presentaba múltiples huellas de violencia, además de un tiempo de evolución cadavérica cercano a las 5 horas, y de manera preliminar se presume que presentaba un impacto de bala en la cabeza. Sumado a esto, el cuerpo fue hallado en la cajuela de un vehículo particular. Fue a través de múltiples reportes que hicieron los vecinos de la colonia San José del 15, que viven sobre las confluencias de Juan Escutia y Nicolás Bravo, en donde se hacían mención sobre una serie de olores bastante desagradables, olores fétidos que provenían de este vehículo. Es así que se dan cita a los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de dicho municipio, y una vez que llevan a cabo las indagatorias correspondientes, se dan cuenta de que el cuerpo se encontraba en esta parte de la cajuela. Ya personal forense trasladó el cuerpo hasta sus instalaciones para llevar a cabo los dictámenes correspondientes, así como la investigación por parte de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, este no fue el único o no fueron los únicos acontecimientos de inseguridad vividos durante las últimas horas, y es que si nos trasladamos hasta el municipio de Tonalá, para ser precisos, a la colonia Jalisco, dos hombres de 40 y 39 años de edad fueron víctimas de una agresión directa de arma de fuego. De acuerdo a lo señalado por las propias partes afectadas, fue a través de una motocicleta donde se realizan las detonaciones de arma de fuego y les generan al menos una lesión a cada uno de ellos en una de sus extremidades inferiores. Cuando este hecho es dado a conocer a las autoridades, se movilizan rápidamente hasta el cruce de las calles La Manzanilla y San Julián, en esta colonia de Jalisco, y trasladan a estos dos hombres a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. Pero también contarles rápidamente, compañeros, que en el municipio de Guadalajara se registró un aparatoso accidente en la colonia Oblatos, para ser preciso, sobre las calles Hacienda Cofradía del Rosario y Hacienda de las Cruces. Y es que un conductor, quien de acuerdo a lo señalado por testigos, se encontraba en estado de ebriedad, circulaba sobre estas confluencias, perdió el control del vehículo, se impactó contra un puesto de comida de estos que se encuentran ambulantes y posteriormente terminó volcando, hasta que el vehículo, este conocido como tipo Racer, quedó de nueva cuenta con sus 4 neumáticos sobre la cinta asfáltica. El conductor presentó algunas lesiones, por lo que tras ser valorado por los servicios médicos municipales, fue trasladado a recibir atención médica sin que sus lesiones pusieran en riesgo su vida. En materia de seguridad, la más relevante que se ha registrado durante estas últimas horas, compañeros.
Fernando, muchísimas gracias por el reporte, te escuchamos más adelante.
Continuamos pendientes, compañeros, que sea una buena semana para todos.
Igual para ti, muy buena semana y muy buen día.
Son las 7 de la mañana con 22 minutos, tenemos o desahogamos un poco de participación del auditorio antes de ligarnos al siguiente enlace con nuestros compañeros reporteros de Notisistema.
Aquí dice un mensaje: la gente ya no puede pagar ni una renta y pagar una canasta básica completa, y la presidenta diciendo que en el país hay bonanza, ya ni la burla perdona, como decíamos antes. Eso escribe Alfredo García en su comentario. Nos dice otro mensaje, me puedes pasar el número de CFE para poder reportar que no tenemos energía. Es muy sencillo, 071, directamente en su recibo, usted también lo puede consultar. Edgar Flores en la línea telefónica con más información, estamos listos para tu reporte, Edgar, adelante.
Gracias, Víctor Luis. Muy buenos días de nueva cuenta para ustedes y para todos nuestros radioescuchas. Recordarán que previo a la temporada decembrina, autoridades municipales, hablando específicamente de Guadalajara, así como también la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, ya advertía cómo se incrementan potencialmente los accidentes en el lugar por motivo pues de esta temporada vacacional, principalmente en los menores de edad. Bueno, pues no fue la excepción este año. Estuvimos en entrevista con el doctor José de Jesús Méndez de Lira, quien es titular de los servicios médicos municipales, y nos da cuenta que tan solo en este periodo del mes de diciembre y todavía hasta el 6 de enero, un total total de 17 menores de 0 a 14 años resultaron con algún tipo de quemadura por accidentes ocurridos en el hogar o bien por el manejo de pirotecnia. Hablando específicamente del manejo de productos a base de pólvora, de estos 17 menores, 3 resultaron con quemaduras a causa de la manipulación de este tipo de artefactos, llegando a un total de, bueno, pues nada más y nada menos que 195 casos de quemaduras, la gran mayoría de ellos por accidentes en el hogar, por tener contacto con agua caliente. Si les parece, Gris Víctor, vamos a escuchar este balance que nos ofrece el doctor Méndez de Lira en torno a las atenciones que se hicieron las Cruz Verdes de Guadalajara, por motivos, insisto, específicamente por accidentes en el hogar o bien por la manipulación de pirotecnia.
Con 3 casos, los que ya habíamos comentado, entonces esto habla de que cuidamos más de los niños. Y en relación a la parte de quemaduras, este año en todo lo que es la población atendida en la Cruz Verde, con 195 casos. Entonces es una cifra menor que comparada contra el 2023. Y en menores de 5 años tuvimos 14 atenciones nada más en los niños. 3, por pirotecnias fueron 3. Las otras quemaduras son precisamente por contacto con líquidos calientes.
Bueno, compañeros, pues ahí el balance que hace el titular de los servicios médicos municipales de Guadalajara, pues si bien es cierto que representa estas 195 atenciones en general, y esos 17 menores, pues un poco menos que el año pasado, que acabó con 20, pues el tema no es de menor. Ya lo recordábamos, uno de los casos más graves que se vivieron durante esa temporada, hablando exclusivamente del manejo de pirotecnia, fue un adolescente de apenas 12 años que llegó, llevado por sus padres hasta la Cruz Verde del Planetario. Este le explotó un barreno en una de sus manos y resultó pues con amputación parcial de la misma. Por fortuna, al parecer, el último reporte que tuvimos fue que el menorcito pudo salvar finalmente la extremidad, pero bueno, pues lo advertimos durante prácticamente toda la temporada de diciembre y todavía los primeros días de enero sobre el uso de estos artefactos pirotécnicos y el cuidado que había que tener con los menores de edad, porque se potencializa justo por estar más tiempo en casa. Méndez de Lira ya advertía que 90% de los accidentes que ocurren dentro del hogar se pueden prevenir. Esto si los padres, evidentemente los tutores o quien esté de cuidador de los chiquitos, pues pone especial cuidado en ellos. Así el balance, compañeros, y es mi reporte. Muy buenos días.
Bien, Edgar, y recordarle a las personas que nos escuchan que en el caso de las quemaduras en el hogar también, el exceso de confianza o un descuido por el manejo de líquidos calientes particularmente es lo que puede generar un problema. Desde una pequeña olla para preparar alimentos, a veces quien las calienta para calentar agua para el baño, por ejemplo, cuando no tienen el boiler o ese tipo de infraestructura necesaria para su aseo, pues puede provocar accidentes si se dedican al negocio de cocer alimentos, lo que sea, en gran escala, en casos, en vaporeras. Hay que tener mucho cuidado, siempre estar vigilante de que no haya niños alrededor y evitar obstáculos que puedan generar también tropezones, caídas o cualquier situación que pueda generar un accidente mayor donde se vean afectados los pequeños.
Así es, Víctor, y si me lo permite rápidamente, la recomendación que hace el doctor, que ya no lo alcanzamos a pasar, pero fue insistente en este tema. Evidentemente se potencializa el riesgo durante esta temporada, pero pues, evidentemente durante todo el año pueden ocurrir. Importantísimo no utilizar remedios caseros, no frijoles, no mostaza, no cremas, absolutamente nada. Fue una recomendación que nos pidió el doctor Méndez de Lira extenderle a todo nuestro auditorio. Hay que mantener la calma, hablar al 911 y en su caso acudir con un especialista para que pueda atender las lesiones.
Por supuesto, para evitar infecciones y complicaciones mayores de las quemaduras. Gracias, Edgar.
Continuamos pendientes, excelente semana, buenos días.
Muy buenos días.
Ahí está el reporte de Edgar Flores. Bueno, le adelantamos que hoy a las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista con el doctor en Derecho Guillermo Cepeda Lecuona. Él es director general del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Hablaremos con él de su sexto informe de actividades al frente de la justicia alternativa en la entidad. Y por otra parte, ya le había adelantado Víctor que este lunes arranca la campaña nacional para prevenir adicciones, en particular el fentanilo, entre los estudiantes de educación de secundaria y bachillerato de México. La estrategia busca advertir a los alumnos sobre cómo incide el consumo de estupefacientes en el abandono o la deserción escolar. De acuerdo con la última encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, entre la población de 12 a 65 años de edad, el consumo de drogas aumentó de 7.8 a 10.3% y en drogas ilegales de 7.2 a 9.9%.
Bien, vamos a la línea telefónica con Claudia Manuela Pérez. Ella nos habla de las acciones preventivas de las autoridades en Jalisco por esta temporada de frío. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. En el mes de enero se espera un aumento de hasta 40% de las enfermedades respiratorias en Jalisco, debido a que históricamente es cuando se presentan las más bajas temperaturas en la entidad. Esto lo señala el director de Evidencia e Inteligencia en la Salud, César Domínguez.
En estos días, bueno, habitualmente en esta temporada se considera que el aumento que se presenta habitualmente es entre el 30-40% de los casos respecto a lo que habitualmente se notifica. Para la semana 52, que es la semana pasada la que acaba de cerrar, pues se notificaron poco más de 14.000 casos de infecciones respiratorias agudas en todo el estado y en todas las instituciones.
Ajá. ¿Y estos 14.000, comparados con el año pasado, cuántos son, más o menos?
Es más o menos la misma tendencia que el año pasado. De hecho, se encuentra en la media precisamente del año pasado para las semanas incompletas.
¿Cuáles son las recomendaciones? Entonces, en entrevista con tu sistema, el director de Evidencia e Inteligencia en la Salud, César Domínguez, indicó también que en la primera semana del año no se reportaron casos de COVID-19 en el estado. En esa semana 52 no hay reportes de COVID-19. Asegura que desde el tercer trimestre del año pasado la enfermedad presentó una tendencia a la baja y prevé que en la tercera semana del año, en el mes de enero, se incrementen los casos de enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID. Y escuchamos, 14.000 casos se han registrado en las últimas semanas, casos de enfermedades respiratorias agudas que han tenido que ir al hospital en todo el estado de Jalisco, y más o menos espera esa alza, esa tendencia a la alza de hasta 40%. Pero sí llama la atención, COVID, en ningún caso se reportó en esa primera semana del año en el estado de Jalisco, y bueno, es un resultado de la vacunación que ha ido protegiendo contra esta enfermedad. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez.
7:32 a.m. Volvemos después del corte con la información deportiva.
Los deportes hoy con Manuel Trujillo Soriano. Te escuchamos, Manuel. Adelante.
Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos con béisbol y es que el pitcheo no les funcionó adecuadamente a los Charros de Jalisco en el segundo juego de semifinales y cayeron ayer 5-2 ante los Naranjeros de Hermosillo. La serie de playoffs se empareja a un triunfo por bando. En la sexta entrada, el mundo se les vino encima a los Charros al recibir un rally de 3 carreras, del cual ya no se pudieron recuperar. El relevista Jared Wilson cargó con la derrota luego de lanzar 2/3 de entrada, permitiendo 3 imparables, 3 carreras limpias y dio una base por bolas. Además, la novena de Benjamín Gil careció de bateo oportuno al pegar solamente 3 hits en 12 turnos con corredores en posición de anotar, dejando a 12 en las bases. En la otra semifinal, los Tomateros de Culiacán derrotaron 3-0 a los Cañeros de los Mochis y también empatan a un triunfo la serie. Hoy hay descanso y mañana los Charros de Jalisco regresan a casa para disputar el tercer juego en el Parque de Zapopan. En el fútbol americano de la NFL, con agónico gol de campo de Zane González a 3 segundos del final, los Commanders de Washington derrotaron por 23-20 a los Bucaneros de Tampa Bay para ganar el juego de comodines y avanzan a la ronda divisional, donde se enfrentarán al sembrado número 1, que son los Leones de Detroit. Las Águilas de Filadelfia, por su parte, vencieron como locales 22-10 a los Empacadores de Green Bay y también clasifican a la ronda divisional de la Conferencia Nacional. Su rival será el ganador del duelo que disputarán el día de hoy los Vikingos de Minnesota y los Rams de Los Ángeles. Por su parte, los Bills de Buffalo se instalaron por 5ª campaña consecutiva en la ronda divisional de la NFL al vencer ayer 31-7 a los Broncos de Denver y logran así meterse nuevamente entre los mejores 4 de la conferencia americana. Ahora enfrentarán como locales a los Cuervos de Baltimore. Los Patriotas de Nueva Inglaterra anunciaron ayer la contratación de Mike Vrabel como su próximo entrenador en jefe. Pertenece al Salón de la Fama de los Patriotas, dirigió a los Titanes y tuvo un récord de 54 ganados por 45 perdidos en 6 temporadas, con 3 participaciones consecutivas en los playoffs del 2019 al 2021. Nos vamos ahora a la información de fútbol, porque el Barcelona remontó el marcador y se dio un festín ayer al aplastar 5-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España celebrada ya en Arabia Saudita, con doblete de Rafinha, más tantos de Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Alejandro Valdé. Los azulgranas se quedaron con el triunfo. Por los merengues descontaron Kylian Mbappé y Rodrigo, y bueno, pues al no poder refrendar su título, Real Madrid se queda con 13, mientras que el Barcelona llega a 15 campeonatos. El delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez anotó gol en su partido número 100 con el Feyenoord, aunque su equipo perdió 2-1 ante el Utrecht en la fecha 18 de la Eredivisie. El Chaquito marcó desde los 11 pasos su séptima anotación en la presente temporada para sumar en total 45 y se convierte en el máximo goleador mexicano en Holanda y en los Países Bajos. Deja atrás los 44 goles que anotó Irving "El Chucky" Lozano. El Manchester United venció 5-3 en penales al Arsenal tras el empate a un gol en el tiempo regular para eliminarlo en la tercera ronda de la FA Cup. En la tanda desde los 11 pasos, el arquero turco Altay Bayındır fue la figura de los Diablos Rojos. En la continuación de la jornada 1 del torneo de clausura de la Liga MX, los Pumas de la UNAM debutaron con triunfo en Ciudad Universitaria al vencer 2-1 al Necaxa, con tantos de Jorge Rubalcaba y Rodrigo López. Por los Rayos de Aguascalientes descontó Diver Cambindo. Por su parte, el Puebla, con gol del brasileño Gustavo Ferrareis, a 4 minutos del final sacó empate a 1 con sabor a victoria ante Monterrey en el Gigante de Acero. El tanto de los Rayados fue de Jorge Corcho Rodríguez. Actividad de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. El Tapatío, campeón defensor de esta liga, no aprovechó una ventaja tempranera de 2-0 y al final perdió el juego 3-2 ante los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en su partido de debut en este torneo celebrado en el Estadio Akron. Cristian Torres y Benjamín Sánchez pusieron al frente al cuadro filial de las Chivas y pintaba para que tuvieran pues un mediodía tranquilo. Sin embargo, los melenudos le dieron la vuelta al marcador con anotaciones de Alberto Cejo, Adrián Villalobos y Edson Rivera. Este último anotó en tiro penal ya en la compensación al minuto 98 para darle pues la victoria al equipo de los Leones de la Universidad de Guadalajara. Con esta gran reacción y remontada en el marcador, vencen pues 3-2 al Tapatío en duelo de jaliscienses en la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Bien, Víctor, son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenos días.
Buenos días, Manuel. Gracias.
Hasta luego.
Vamos a hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con todos ustedes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le decíamos al arranque de este informativo que este lunes se siente ya que se normaliza la actividad educativa. Y bueno, hablando de educación, vamos a escuchar a Itzia Yunuengo Yaz, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, para ver pues qué es lo que nos depara este año 2025. Adelante, Itzia, listos para escucharte. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Víctor, Gris y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha hecho. Es una frase de Margaret Mead, reconocida antropóloga estadounidense. Porque a pocos días de haberse reanudado las clases, luego de este descanso escolar decembrino, pues enviamos un cálido saludo a las personas que conforman a las comunidades escolares en nuestro estado, especialmente a los más de 1,600,000 estudiantes y cerca de 80,000 docentes que volvieron a las aulas para arrancar esta segunda mitad del ciclo escolar 2024-2025. A ellas y ellos, nuestros deseos de que este sea un año positivo y dichoso. Este nuevo inicio de año coincide con el reciente cambio de autoridades estatal y municipales con sus respectivos equipos de trabajo, quienes también les deseamos mucho éxito en su labor, en especial a todas las personas que laboran en la Secretaría de Educación. para que establezcan objetivos, metas y estrategias que atiendan las necesidades prioritarias que garanticen el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes de la entidad. Esperamos que el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo que van a elaborar sea un reflejo de la toma de decisiones basada en evidencia y también de una nutrida participación y un fructífero diálogo que represente a diferentes actores y sectores sociales, siempre en beneficio de las y los estudiantes. En ese sentido, quiero hacer mención a un trabajo colaborativo que especialmente en los últimos meses ha venido realizando Jalisco Educado, con el fin de definir una propuesta de prioridades educativas para presentar a las autoridades educativas estatales y a la sociedad en general. Jalisco Educado es una red que promueve la acción colectiva para habilitar el derecho a la educación pública básica de calidad de niñas, niños y jóvenes en nuestro estado, a través de la incidencia sistémica y el impulso de soluciones innovadoras basadas en evidencia. Esta red, que inició en el 2018, de la cual Mexicanos Primero Jalisco es miembro fundador, está conformada por diversas organizaciones de la sociedad civil como ProSociedad, ONI, Corporativa de Fundaciones, Mar Adentro, Coria AC, Fundación Paz, entre otras, así como por académicos de distintas universidades como el ITESO y la Universidad de Guadalajara. Como resultado de varias sesiones de trabajo donde se discutieron y analizaron diferentes aspectos que atañen a la educación desde una visión integral e interdisciplinaria y con el objetivo de presentar una agenda y frentes comunes ante la autoridad estatal, se identificaron 9 prioridades educativas para el sexenio 2024-2030. A continuación, las comparto con ustedes, no sin antes mencionar que no se estableció un orden de relevancia en este listado, en la medida en la que todas estas requieren una atención prioritaria. Estas prioridades son: fortalecimiento de acciones orientadas a la primera infancia y a la educación inicial, atención a la salud integral de las niñas, niños y adolescentes, docentes y familias, es decir, tanto física como emocional, trayectorias escolares completas, esto se refiere al acceso, permanencia y logro académico, rezago educativo y brechas de aprendizaje, convivencia para la paz, que entre otros incluye promoción de la diversidad, inclusión y equidad, así como atención a las violencias, fortalecimiento de la formación y permanencia docente, con enfoque en el modelo de la nueva escuela mexicana y también del estatal Recrea, infraestructura digna y recursos materiales de las escuelas, evaluación y medición de resultados de las acciones educativas del sistema educativo, participación integral y formativa de la comunidad, agentes de cambio, familias y docentes. En futuras sesiones colaborativas profundizaremos en cada una de estas propuestas y compartiremos el resultado de este trabajo que desde este colectivo de Jalisco Educado pretendemos que se convierta en un insumo relevante para la toma de decisiones de las autoridades estatales. Desde la convicción de que la acción colectiva tiene la posibilidad de abonar a la mejora de las condiciones sociales, en el documento de UNESCO llamado Declaración Mundial sobre Educación para Todos, publicado en 1990, se señala: las autoridades nacionales, regionales y locales responsables de la educación tienen la obligación prioritaria de proporcionar educación básica a todos, pero no puede esperarse que ellas suministren la totalidad de los elementos humanos, financieros y organizativos necesarios para esta tarea. Será necesaria la concertación de acciones entre todos los subsectores y todas las formas de educación, la concertación de acciones entre el Ministerio de Educación y otros ministerios, la cooperación entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el sector privado, las comunidades locales, los medios de comunicación, los grupos religiosos y la familia. Las y los representantes de las diversas casas de estudios, así como los organismos de la sociedad civil, cuyos objetos sociales se encuentran relacionados con la educación que conformamos la red Jalisco Educado, ofrecemos a las autoridades educativas y tomadores de decisiones nuestra disposición experiencia y recursos, con el objetivo de establecer alianzas estratégicas que permitan abordar de manera efectiva estas 9 propuestas educativas. Nadie puede solo, y como lo ha señalado la UNESCO, la educación es un asunto de todos. De modo que colaboraciones como esta están orientadas a consolidar una agenda común que impulse el cumplimiento del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes que habitan en Jalisco. Esto a través de la mejora de las condiciones educativas, mediante las cuales sea posible concretar un mayor acceso a la educación en la región y que esta educación sea de calidad y en ello se priorice el bienestar físico y socioemocional de los diversos agentes educativos. Invitamos a nuestros radioescuchas, como siempre, a visitar nuestra página, que es www.mexicanosprimerojalisco.org.mx. Y muchas gracias y muchos saludos para ti, Víctor Gris, y a todas las personas que amablemente nos escuchan.
Doctora, muchísimas gracias y buena semana. Un fuerte abrazo y feliz año.
Muchísimas gracias, Gris. Igualmente, un gran abrazo para todas y todos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, permítame usted saludar a la distancia a Esmeralda Hernández, allá en Jesús María, Jalisco, y Paulina Córdoba, son escuchas de la Estación de las Noticias, nos escuchan a través de La Buena Onda. Todos los días en la mañana, desde que arranca esta transmisión, están atentas a Radio Metrópoli, y bueno, pues por estar siempre fieles a nosotros, de verdad, muchas gracias a ambas, y además, pues, qué frío hace en Jesús María, ¿eh?
Uy, ya me imagino.
Sí, es alto, es una zona alta, que tiene un mirador precioso, por cierto, que digamos es uno de los picos más altos en la zona de Jalisco, en esta región de los Altos. Estás en Jalisco, alcanzas a ver Manuel Doblado, Guanajuato, con eso te digo todo.
Pero fíjate que estas temperaturas que tuvimos hace algunos días permitieron que la gente descansara.
Sí.
Al menos se veía menos gente en las calles, más acurrucada en sus casas, ¿no? Preparándose un buen desayuno, viendo televisión, estudiando, leyendo. Eso te permite descansar e incluso dormir mejor.
Así es, así que los que maratonearon, no den spoilers, por favor. Vámonos a los espectáculos, por cierto, con Katia Plasencia Muciño. Adelante, buenos días, Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. De mí no vas a estar hablando, pero bueno, te cuento que mientras que Moana 2 está ganando el terreno en la taquilla mundial, está generando grandes ganancias, pues resulta que Disney es demandada por supuestamente plagiar ciertos elementos de una película escrita y registrada con derechos de autor del animador Buck Woodall, quien ahora pues está exigiendo a la compañía nada más 10,000 millones de dólares, o el 2.5% de todos los ingresos brutos de Moana. Este hombre ya había intentado demandar a Disney cuando se estrenó la primera parte de Moana en el 2016, pero en ese momento un juez consideró que era demasiado tarde, y ahora con el lanzamiento de la secuela, pues se abre otra oportunidad para nuevas acciones legales. El guión de Buki, autoría de Buck Woodall, pues fue registrado en el 2003, y se desarrolla en un pueblo polinesio donde se cuenta esta historia de una chica adolescente testaruda en un viaje para romper una maldición, quien se encuentra con animales espirituales en el camino y también con un semidios mágico, con lo que alega que Moana pues tiene varios elementos muy similares a su historia. Según la demanda, también existen otras similitudes en la trama, en el guión de Woodall y Moana, ya que ambos comienzan con escenas que muestran tortugas o personajes bajando por un portal oceánico en forma de remolino. Pero ojo, porque estamos en plena temporada de premios, y si la demanda pues no mancha el nombre de Moana 2, esta película podría conseguir nominaciones a Mejor Película de Animación o Mejor Canción Original en la próxima entrega del Oscar. Por lo pronto, pues estos dos grandes éxitos de Disney y de Mufasa, El Rey León, y Moana 2, ya superan este fin de semana importantes cifras en la taquilla. La precuela del Rey León en acción real ya superó los 500 millones de dólares a nivel mundial desde que se estrenó hace 4 semanas, mientras que Moana 2 pues está muy cerca de superar la marca de los 1,000 millones de dólares, pero también tiene esta demanda. Y también les cuento que uno de los rostros más controvertidos de esta temporada de premios, pues es Carla Sofía Gascón, quien podría ser la primera persona transgénero en estar nominada e incluso en ganar un premio de la Academia, algo que a muchas personas, pues al parecer, les desagrada, por lo que, por lo menos, así lo ha dado a conocer la actriz, quien debido a su actual, a su actuación, perdón, en la película de Emilia Pérez, de Jake Audiard, pues se ha tenido que enfrentar a varias amenazas de muerte, tanto en España como en México. A pesar de todo esto, Carla Sofía asegura que esos mensajes de odio le dan fuerza para seguir adelante y continuar con su mensaje de que si todos nos respetáramos, pues este sería un mundo mejor. Por cierto, ya que hablamos de la temporada de premios, pues una de las nominaciones que también se esperan es la de Pamela Anderson, gracias a su papel protagonista de la película The Last Showgirl, una bailarina de Las Vegas que enfrenta el ocaso de su carrera mientras intenta reparar la relación con su hija. Esta historia de cómo Anderson llegó a interpretar a Shelley en esta cinta es muy interesante, y es que la actriz reveló que su entonces representante pues había descartado el proyecto sin siquiera preguntarle si lo quería hacer. Por fortuna, Gia Coppola, que es la directora de esta cinta y nieta de Francis Ford Coppola, pues no se dio por vencida y a través de su hijo, del hijo de Pamela, le pide que le mostrara el guión. Y fue así, por lo que cuando Pamela se da cuenta del tipo de cinta, pero sobre todo del papel que iba a realizar, pues decidió correr a su ex representante y decir sí a este proyecto que hoy la mantiene como una de las posibilidades de nominación al Oscar. Desde su estreno limitado en el 2004, The Last Showgirl, pues ha sido aclamada por la crítica, y Anderson, Pamela Anderson, ha recibido nominaciones a los Golden Globes, a los SAG Awards y a los Gotham Awards por su interpretación. Todavía, desafortunadamente, no tiene una fecha de estreno en nuestro país, pero bueno, pues ahí está la historia también de Pamela Anderson, que también podría ser nominada al Oscar. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, pues muchísimas gracias por la información, buena semana para ti, te escuchamos más adelante en el espacio de las 12 y media.
Bonita semana para todos.
Adiós. Gracias, Katia Plasencia Muciño, con el reporte de los espectáculos.
En la participación del auditorio dice Daniela García que las rentas tan caras no es en realidad culpa del gobierno, sino de los empresarios, porque son voraces. Que los investiguen y que se haga un tope de lo que se debe cobrar la renta, pues entonces es un problema compartido, Daniela García. Si se cobran estas rentas tan elevadas, dejando, digamos, todo a libre mercado, pues es porque se permite. Entonces, es un problema que tendría que tener una perspectiva de corresponsabilidad.
Bien, hay más mensajes de ustedes. Gracias por su comunicación esta mañana. Acá nos dice reportar que la basura en Zapopan por la calle Eliseo Orozco en Jardines de Nuevo México, hasta ahora pasa por esta calle de Eliseo Orozco entre Quinta Poniente e Idolina Gaona y no se lleva la basura. Se suben los recogedores y en la siguiente cuadra se bajan y vuelven a recoger basura. ¿Nos pueden ayudar a dónde reportarlo? Es directamente a Zapopan. Enseguida le compartimos un teléfono de contacto para que usted pueda denunciarlo. Otro de los mensajes nos dice Marco Rivera que quiere manifestar su indignación porque al tratar de pagar el refrendo trae 4 fotomultas y estoy seguro, dice él, que no excedí los límites de velocidad en Juanquil Preciado, que por cierto no está balizada, otra en el circuito JBC y de otra está una fotomulta, pero no tiene la imagen. Ya si, dice, ya debemos de hacer algo y dejar de permitir tanto atropello. No sé si alguien más del auditorio esté en la misma situación y dónde se tiene que aclarar. Esto es en el área de folios y folderas de la Secretaría de Transporte, en las instalaciones de lo que la gente conoce como tránsito, en Circunvalación de Alcalde. Ahí se presenta la inconformidad y ellos van a revisar las fotoinfracciones para designar, pues obtener finalmente la solución de si usted deberá pagarlas o no en la recaudadora. Y antes de irnos al noticiero, un servicio social, se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para Salvador Pérez Vidauri, que está en la Cruz Verde Leonardo Oliva, será operado el día 17, dice aquí, se requiere sangre de cualquier tipo en el Hospital Soquipan de 7 a 11 de la mañana. Nos vamos al noticiero, regresamos.